Vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a seguir escuchando voces calificadas en esta cuestión. Por eso le damos la bienvenida al aire de Radio Urbana al economista Francisco Cantamuto, quien también es investigador del IES, del CONICET. Francisco, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, Gretel, Tomás, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, veníamos hablando un poco, en realidad llevando claras un poco a las y los oyentes sobre este preacuerdo que está llevando adelante el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, entendiéndolo como preacuerdo porque todavía falta el visto bueno del directorio del FMI, que es una cuestión técnica lo que falta, porque digo, teniendo en cuenta lo que han sido las negociaciones, digo, ya casi está, y lo que será la discusión en el ámbito institucional del Congreso de la Nación. Y recién hablábamos un poco de bueno, cuáles son los puntos positivos y cuáles no de este preacuerdo. Digo, vos podés definirnos un poco eso, bueno, qué cuestiones tiene como positivo este preacuerdo y cuáles no son tan positivas para el país.
Bueno, vamos a hacer el intento. Como bien decís, Grete, está muy bien. Este es un preacuerdo, un entendimiento, lo que se conoce una intención de firmar el acuerdo, que tiene que pasar tanto por el directorio del fondo como por el Congreso. Lo del Congreso es una anomalía argentina, no hay muchos antecedentes. Según estuve chequeando, creo que Birmania nomás lo ha hecho. Pero todavía, digamos, al acuerdo todavía no se llegó. Y eso está bien marcarlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a empezar a ver la letra fina que nos va a permitir ir a más detalle. Con la información que tenemos ahora, ¿qué es lo positivo? Bueno, por un lado que esta letanía que lleva más de 2 años desde la interrupción de esos desembolsos del stand-by firmado por Macri hasta ahora, finalmente se dice, bueno, sí, vamos a acordar más o menos en estos términos. Eso, en el efecto inmediato de los mercados financieros, que son más volátiles que el viento de Bahía, produjo a cierta confianza, redujo en parte la brecha, digamos, es una señal positiva. ¿Solucionó el problema de las tasas de interés del riesgo país, etcétera? No, para nada. Pero genera una señal positiva. Uh-huh. En términos del entendimiento concreto, ¿qué es lo que están proponiendo? Reemplazar el crédito anterior por un nuevo crédito. ¿Cómo va a funcionar esto? Cada vez que haya un vencimiento del crédito impagable, esto no hay que dejar de decirlo nunca, impagable, que firmó el gobierno anterior, porque los recursos no daban ni siquiera el momento de firmarlo, se va a generar un desembolso del nuevo crédito para saldar el anterior. De manera tal que en realidad esto es un refinanciamiento, ¿sí? ¿Qué tiene de novedoso, de distinto? Y en este sentido es una estrategia, dentro del marco de la estrategia que diseñó el gobierno, que logró algunos de los resultados, es un acuerdo que va a ir con desembolsos de 2 años y medio, que coincide con los vencimientos del anterior, y luego vence a 10 años. Esto es lo que se conoce como un crédito de facilidades extendidas. Es el más largo que propone el fondo. Sí. Normalmente este tipo de acuerdos viene de la mano de reformas estructurales. Y esto es lo que no apareció en el entendimiento que anunciaron Alberto Fernández y Martín Guzmán la semana pasada. Y esto es la señal positiva que amerita para el gobierno hablar de un éxito. En el sentido de que se logra un crédito a largo plazo sin la necesidad de estar aplicando, por lo menos ahora, una reforma previsional tributaria, una privatización, una reforma laboral.
Pero vos crees que en el largo plazo pueden llegar a venir, que es un poco consecuentes estas reformas estructurales?
Bueno, ahí vamos. Ahí estaba lo positivo. Se logra patear los vencimientos sin grandes demandas en el presente, sin haber lograr una confrontación. Y por otro lado, en el Congreso hay una elevada certeza de que se va a aprobar. ¿Sí? O sea, más allá del ruido político, el Juntos por el Cambio va a aprobar en general esto. ¿Qué es lo que puede pasar con esto que me preguntaba Gretel? Todos los acuerdos del fondo tienen una revisión trimestral. Entonces, de movida, el FMI va a estar presente auditando nuestras cuentas y sometiéndonos a una presión diplomática muy evidente. Cada 3 meses va a estar diciendo si le gusta o no cómo estamos haciendo las cosas. Uh-huh. Esto lo va a hacer durante los 2 años y medio de desembolso, de manera tal que de acá a los siguientes 2 años y medio que están los vencimientos del acuerdo de Macri, vamos a tener que estar haciendo exactamente lo que el FMI nos pide. ¿Qué va a pasar si nos salimos de ese libreto? No está claro. ¿Cuál va a ser el margen de tolerancia? Porque el FMI puede decir, no me gusta, detiene los desembolsos y cómo se paga el crédito anterior. Esto es un poco lo que pasó, si quieren, con en diciembre del 2001 con De la Rúa, que también había una renovación de crédito, de golpe el FMI dijo esto no me gusta, hizo la auditoría, no, y se cortó. Pero también es lo que hizo con Macri, después de que chocó la calecita en las elecciones de 2019.
Sí. Y de, ahora,
de manera tal... Sí. Perdóname, Beto. De manera tal que esta auditoría permanente me hace afirmar, digo, que esto quede claro, que acá hicimos un hito, un primer paso, pero esto no terminó ni de casualidad. Claro. En esa auditoría permanente, no solo que pueden aparecer revisiones en torno al ajuste fiscal que pide el fondo, sino que pueden decir en algún momento, bueno, acá tienen esta propuesta de reforma, deberían considerarla si quieren que esto siga funcionando.
Y además, escuchándote, es como que dentro de esta auditoría que va a realizar el Fondo Monetario Internacional, tampoco está claro qué potestad tiene o hasta qué punto puede llegar de injerencia sobre el territorio nacional.
Bueno, en esto, quien lo ha documentado y está fácil de ver, es Alejandro Berkovich. Digo, si ven la película, pueden ver cómo, por ejemplo, en el caso de Grecia, le metieron más de 200 funcionarios en todas las oficinas del gobierno de Grecia. Hay casos donde en algunos países hasta les terminan diciendo que se considera leche fresca, porque si la leche tiene 3 o 5 días, cambiaba si podía llegar de otro país en Europa. Sí. Entonces los obligaban a cambiar cuánto tiempo la leche era considerada fresca para poder fomentar las importaciones de otro país. Digo, a este nivel de detalle se puede llegar a meter el FMI. Entonces, claro. ¿Cuál es el límite? La verdad es que a priori no lo sabemos.
Ahora, digo, ¿no va a haber un cambio de timón por parte del Fondo Monetario Internacional o por lo menos en estas revisiones si es que se cumplen con las metas con las que se comprometió el gobierno? ¿Crees que son metas que se puedan cumplir?
Bueno, efectivamente, en principio el fondo no debería tener capacidad de decir otra cosa si se va cumpliendo lo pactado. Ahora, en lo pactado, plan original de Martín Guzmán era llegar al equilibrio fiscal en el 2027 y ahora se propuso llegar en 2025. Sobre todo en estos primeros 2 años se propone ir hacia un equilibrio de manera más rápida y se alega que la principal fuente va a ser el crecimiento, que con la mano de eso va a ir la recaudación. La verdad que esto presenta dudas, porque incluso el proyecto de presupuesto que había presentado Guzmán en el Congreso hablaba de un déficit de casi 1.5 puntos más. Entonces, la diferencia, no sabemos muy bien de dónde va a salir. La pista que nos dio Guzmán en la conferencia de prensa fue el combate a la evasión. Hay estimaciones que dicen que las fugas por su declaración de exportaciones o por autopréstamos podrían llegar a 1.5 o 2 del PBI. El gobierno, durante este año y el que viene, va a ir a confrontar de manera directa con el poder económico para auditarlo y quitarle esa fuga, esa evasión masiva que realiza. Bueno, no lo sé, depende de la voluntad política, no de un problema técnico. Si va a haber otra clase de iniciativa para recaudar, bueno, ojalá se recupere la iniciativa del aporte a las grandes fortunas, que dio más de 1 punto del PBI de recaudación. Por el otro lado está la discusión de qué gasto se puede recortar. El gobierno entiende que no debería ir por el recorte de la política social y viene cumpliendo. Ahora bien, en materia de aporte, de desembolsos, de asignaciones jubilatorias y previsionales, se vienen licuando con la inflación en los últimos años. Entonces puede ser que sin reforma las jubilaciones terminen ajustadas. La otra fuente donde hay presión y muy probablemente haya cambios tiene que ver con una cuenta que también es gruesa, que es la del subsidio para sostener las tarifas. En principio se está buscando que las tarifas se muevan a la velocidad de la inflación, por lo menos que dejen de atrasarse. Pero eso implica que el año es en curso, las tarifas pueden llegar a aumentar hasta un 40 a 45%. El gobierno viene tratando de diseñar algún sistema que esto se desarrolle de manera progresiva, digamos, no impactando más en los que menos tienen. Claro. No se pudo hacer en el 2014-2015. Quizás ahora se pueda, ojalá sea así. Pero estos son los debates finos sobre los cuales va a tener que dar precisiones el gobierno, no solo en acuerdos, sino cuando se discuta en el Congreso.
Francisco, ¿cómo te va? Tomás Casella te saluda. Recién lo escuchábamos al ministro Guzmán en un recorte de audio que mencionaba que hay ciertos factores claves, ¿no?, para poder entender y para que este acuerdo y las metas que se han planteado sean realistas, como por ejemplo el crecimiento de la economía, el crecimiento de los puestos de trabajo, manejar los números de la inflación, digo, pensando en todas las cosas que se necesitan para que las metas sean plausibles de poder ser cumplidas. ¿No se vuelve medio frágil el acuerdo en algún punto, pensando en que alguna de estas cosas puedan no funcionar de acá a 2 años y medio?
Bueno, sí, Tomás. Uh-huh. Efectivamente, primero contestaba al escenario optimista que sobre el cual preguntaba Dreper. Si efectivamente se logran cumplir esas metas, el FMI no debería poder incidir más que esto. Igual, aún así, todo significa no solo lograr que durante 2 años y medio no se desvíe la pista, sino después, en los siguientes 10 años, está pagando. Uh-huh. No se liberó el problema. Hay, de hecho, una acumulación de vencimientos en torno al 2025-26, porque se junta con vencimientos de la deuda reestructurada con privados. En ese año los vencimientos son bastante grandes y probablemente haya que encarar otra reestructuración. Uh-huh. Parece muy lejos, pero 3 años se pasan rápido. De manera tal que la auditoría permanente va a ser difícil. Vos decís, ¿se nos puede escapar de lo pautado? Y la verdad es que sí, porque es muy difícil, y acá, digamos, me corro del análisis técnico-económico y meto un elemento político. En general, el gobierno, más allá del fuego en el sistema político, digo, del fuego verbal, en los hechos no ha tenido una postura de confrontación con los sectores económicos. Entonces, ¿es posible reestructurar la economía hacia este crecimiento, reducir la inflación, sin afectar los intereses de ningún sector económico? Personalmente creo que no. Uh-huh. Y ahí es donde veo un límite en esta lógica consensual. Y voy a ser bien claro en esto. Cuando se hizo campaña se dijo, vamos a privilegiar a los jubilados sobre los bancos. Los bancos siguen siendo el sector de mayores ganancias en los últimos 2 años, incluso durante la crisis. Y sobre ellos, uno de los elementos que genera la rentabilidad es la emisión de letras del propio Estado. Entonces, ¿se va a trabajar para quitarles a los bancos este mecanismo de liquidez altamente rentable para tener esos recursos que dejen de presionar el déficit? Implica negociar y confrontar con los bancos. En el medio de una negociación sobre una deuda financiera gigantesca, ¿el gobierno va a elegir esta estrategia? Bueno, no es lo que hizo hasta ahora. Uh-huh. Entonces, hay muchas dudas.
Francisco, te agradecemos esta comunicación con Radio Urbana.
Por favor, cuando quieran.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Francisco Cantamuto, quien es, bueno, economista.
Ahí vamos, por Urbana.